El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río. En un especial que es bastante importante para nosotros. El Observatorio de Venezuela desde hace ya algunos meses viene trabajando sobre los temas migratorios, pero creo que no tenemos un tema más complejo que el tema que está sobre la mesa. En las últimas semanas e incluso días se han venido entregando informes, material que explica o que presenta que Colombia está pasando de la solidaridad y del apoyo a la migración venezolana y que se empieza a presentar ya un disgusto, una molestia hacia la llegada de los venezolanos, hacia las medidas que ha tomado el gobierno, y nos preguntamos si eso da lugar a xenofobia y a aporofobia. Hoy vamos a abordar ese tema, vamos a abordar un poco lo que significan estos dos conceptos, si Colombia realmente está viviendo un proceso de xenofobia o aporofobia, qué significa eso, cuándo sabemos si nosotros estamos o no cometiendo actos xenófobos, sobre todo en un contexto internacional que es bastante duro. Recordemos que este fin de semana es tal vez uno de los fines de semana más lamentables para los Estados Unidos. Dentro de la dinámica de lo que ya es una situación bastante compleja como tener armas, ustedes saben que los Estados Unidos pues es uno de los países que permite el porte de armas, pues ya se han dado más de 251 ataques en lo que va del año, con la particularidad que este fin de semana se presentaron dos, en el cual fallecieron 29 personas, pero el ataque que se presentó en El Paso, Texas, tiene un elemento adicional, y es que en este ataque un supremacista blanco al parecer tenía la intencionalidad de asesinar a ciudadanos latinos tantos como fuera posible. Obviamente, pues este es un clásico ejemplo de lo que significa la xenofobia, de cuando una persona siente que la llegada de otros está poniendo en riesgo su existencia y argumentando o bajo ese argumento se cree con el derecho de poder eliminar al otro. Colombia obviamente pues tiene unos problemas estructurales de violencia que son anteriores y que la migración venezolana llega a generar más tensión sobre ellos, y pues vale la pena empezar a preguntarse si Colombia, si no se cuida, si no mantiene una línea de acción frente a este fenómeno migratorio, podría llegar a caer a eso, si en Colombia algún día podríamos llegar a tener eso. Y pues precisamente para evitar, como dice Adela Cortina, una de las personas que más ha trabajado el tema y sobre todo desde la aporofobia, es que estas grandes tormentas, estos grandes problemas sociales, hay que empezar a advertirlos desde temprano, hay que tener todo un sistema de alerta temprana para evitar llegar allá. Para el programa de hoy nos acompañan, como siempre, la profesora María Clara Roballo, quien es la especialista que en el Observatorio de Venezuela trabaja los temas migratorios. También nos acompaña José Luis López, quien es un sociólogo venezolano y que también le ha metido el diente a este tema desde ya hace más de un año, y que viene trabajando conjuntamente en diferentes instituciones, en la organización Ávila Montserrat, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, también como parte del Observatorio de Venezuela sobre este tema. Profesora María Clara, bienvenida.
Muy buenos días a todos, un saludo a todos los oyentes, Ronald, José Luis.
José Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald, buenos días para ti, para María Clara y para todos los oyentes.
Como podrán notar, José Luis está afectado por los climas cambiantes de Bogotá, que siempre suelen golpear un poco más fuerte a los ciudadanos venezolanos. Empecemos por el principio. Empecemos por definir qué es la aporofobia y qué es la xenofobia. En las redes sociales del observatorio, incluso en las mías propias, estábamos entregando los conceptos que hace Adela Cortina en su libro Aporofobia. Aporofobia es tal vez el que menos se conoce. Empecemos por ahí. Es el odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado. De hecho, la propia Adela Cortina, en algunos de sus textos, en sus conferencias TED o en videos que ha hecho para una organización bancaria, dice que nosotros odiamos incluso al pobre de nuestra familia, que lo miramos con desprecio, que siempre ser el pobre de la familia es muy mal visto. En Colombia, que es una sociedad con diferencias sociales muy marcadas, con diferencias sociales muy altas, este también es un tema que está sobre la mesa. Profesora María Clara, en Colombia se vive aporofobia y en Colombia se está dando la aporofobia hacia la población venezolana. Usted tiene un trabajo donde habla sobre las diferentes olas de la migración y tal vez es esta última ola la que podría ser, digamos, catalogada como que puede llegar a ser víctima de la aporofobia.
Bueno, definitivamente creo que sacando un poco la migración del debate de la aporofobia, inicialmente pues Colombia, como varios países, tienen acostumbrado justamente a rechazar al pobre por ser pobre en sí mismo. Es un rechazo que puede ser social o institucional y pues justamente creo que es muy valioso traer esta palabra. Este es un neologismo de Adela Cortina. Ella inventa esta palabra pues porque es consciente de que existe una discriminación particular para las personas pobres, pero la palabra en sí no existía, y en la medida en que la palabra en sí no exista, pues eso genera de alguna u otra forma que pase o se invisibilicen esas conductas discriminatorias. Cuando hablamos de migración, también esta palabra puede operar. Recordemos que ya en otros programas hemos hablado de las diferentes olas migratorias de provenientes de Venezuela y que es una migración que de alguna u otra forma ha venido de forma gradual en la medida en que Venezuela ha venido deteriorándose política, económica y socialmente. Es una migración que inició con élites, luego vienen también otros empresarios o empresarios con fuertes músculos financieros, profesionales, estudiantes, y ya por último viene la última ola migratoria o el último momento migratorio, que es la migración justamente que está mucho más inmersa en una crisis humanitaria. Entonces, en ese sentido, el país despierta un poco al tema migratorio justamente con este cierre de fronteras en el 2015 y la apertura en el 2016, cuando ya hablamos de un perfil migrante con cierta precariedad, con personas que vienen a buscar alimentos, con enfermedades incluso crónicas, a buscar de alguna u otra forma ayuda en Colombia. Y es este perfil el que genera una alarma social, el que genera que se despierte de alguna u otra forma la atención de los medios y también la atención de las instituciones. Por un lado es eso, sin embargo también hay que reconocer al gobierno que no solamente es el perfil más alarmante, por así decirlo, en términos de lo que podría costar esta migración para Colombia, sino también es que fue una migración que del 2015 para acá pues ha aumentado más del 300%. Entonces creo que son las dos efectos o las dos situaciones que se conjugan. Es muy difícil hablar de si existe aporofobia o no. Yo creo que la discriminación se da en diferentes espacios y todavía el proceso migratorio en Colombia, si bien ya lleva más de 10 años o más de 20 años de la población venezolana, aún de alguna forma diagnosticar el comportamiento del Estado y de la sociedad frente a si es xenófobo o aporofóbico creo que es un poco prematuro, por así decirlo. Sin lugar a dudas, pues evidentemente la discriminación se da en muchos espacios en términos de acceso a derechos. Incluso para migrantes altamente calificados, para personas que vienen con unos conocimientos, con títulos que deberían ser aprovechados por la economía nacional y por el sector productivo, aún ellos tienen grandes procesos o problemas para acceder de una forma formal a lo que podría ofrecerle la economía y dar lo que ellos podrían ofrecer justamente al país. Entonces yo creo que son muchos espacios donde se da discriminación y es muy difícil definir si es aporofobia o xenofobia o simplemente es un proceso en el que Colombia está despertando de una forma lenta y de alguna otra forma contingencial ante un fenómeno que viene en aumento en los últimos años.
Uno de los documentos que salió este fin de semana respecto al tema de la migración, pues fue la encuesta que realizaron Blue Radio, Caracol Noticias Semana a través de Invamer, y que ha venido preguntando respecto a la gestión del presidente. Se han empezado a incluir preguntas sobre el tema venezolano. ¿Qué opina de los venezolanos que han venido al país para quedarse? Y ellos hacen una división entre los que tienen una opinión favorable y los que tienen una opinión desfavorable. En noviembre de 2018 la opinión desfavorable era del 49,4% frente a una opinión favorable del 42,7%. Es decir, desde que se tiene la pregunta ya la medición implicaba una visión desfavorable de la llegada de los venezolanos que vienen para quedarse. En febrero de este año, en 2019, la opinión desfavorable pasó del 49 al 53,3%, mientras que la favorable cayó del 42 al 39,4%. Lo que llama la atención es que en este último corte, en julio del 2019, la opinión desfavorable se trepó al 62,2%, mientras que la favorable cayó al 30,7%, lo que quiere decir que la percepción negativa va creciendo y la percepción favorable va decayendo. Una cifra que ya de por sí deja mucho que desear, pues los colombianos empiezan a interactuar cada vez más con la migración venezolana, pero cada vez ven con malos ojos la llegada de los venezolanos. Frente a la pregunta, ¿debería cerrarse la frontera con Venezuela? Lo que en este programa hemos repetido incansablemente hasta el hastío es que es imposible cerrar la frontera con Venezuela. En el caso, por ejemplo, de la frontera entre Perú y Chile, por una situación de confrontación entre los dos países, parte de esa frontera tiene minas. Y la población migrante que no ha podido ingresar de forma regular se ha visto obligada a tener que pasar por zonas minadas, poniendo en riesgo su vida. Finalmente, las medidas administrativas, los cierres de frontera, no quiere decir que la gente deje de pasar. La gran mayoría de los casos lo que da es que aumenta el paso irregular y el paso no registrado de esa migración. En el caso de Colombia, esa percepción fue cambiando. En noviembre del 2018 se encontraba en 47-47 la cifra de los que decían que debería permanecer la frontera abierta o que seguir tratando a los venezolanos como se hace hasta el momento, y aquellos que creían que la frontera debía ser cerrada. En febrero, digamos que en el contexto de lo que fue el 28 de febrero, la ayuda que se quería hacer llegar a Venezuela para atender los temas de la crisis humanitaria compleja que vive el país, la población colombiana decía que deberíamos seguir como estábamos, es decir, con la frontera abierta, un 50% mayor que aquellos que creían que la frontera debía ser cerrada, que era un 42%. Ahora, en julio del 2019, eso ha cambiado. Por primera vez, la mayoría de los encuestados consideran que la frontera debe ser cerrada. Un 54,1% cree que la frontera debe ser cerrada frente a un 39,9% que cree que deberíamos seguir con la frontera abierta. ¿Cuál es la dificultad de esto? Recordemos que en el periodo que estuvo cerrada la frontera del lado venezolano, no del lado colombiano, entre el 22 de febrero hasta hace realmente muy poco, en junio, que se abrió, si no estoy mal, el 16 de junio, en ese periodo no tuvimos control de cuántos venezolanos ingresaron a nuestro país. No tenemos el registro de quiénes ni cuántos entraron durante ese periodo. Las condiciones en las que lo hicieron, lo único que hicieron fue aumentar que la ilegalidad, que los grupos al margen de la ley que hacen presencia en esa área aprovecharan esa situación para aumentar las dinámicas de tráfico de personas que se daban en el área, también para hacer una lógica que es muy peligrosa, sobre todo con mujeres y niños en esa misma área. Es decir, en lugar de resolver el problema, lo que hicimos fue poner a una población vulnerable en un alto riesgo. De ahí que llame poderosamente la atención que de los 7 pasos fronterizos que existen entre Colombia y Venezuela, que realmente a lo largo de la historia solo han operado 6 porque nunca logramos abrir el puente de Tienditas, supeditamos a la migración venezolana a pasar de forma irregular, lo único que ha significado es aumentar el riesgo. Y frente a la tercera pregunta que aparece en esta encuesta, ¿aprueba el manejo del gobierno que el gobierno le ha dado a la situación con Venezuela? En febrero el 59,2% lo aprobaba. En este año, ya en julio, es decir, con esta última encuesta, solamente el 36,9% lo aprueba y el 55,5% lo desaprueba. Hoy, precisamente, el Gobierno Nacional está presentando algunas medidas para la protección de niños, sobre lo cual abordaremos, dedicaremos todo un programa en especial a ese tema mientras estudiamos y revisamos las medidas que se están tomando. Pero medidas como esta, como las que hoy está anunciando el gobierno, según esta encuesta, encuentran una desaprobación de más de la mitad de los encuestados. Estas cifras marcan tendencias. Estas cifras demuestran que sí se empieza empieza a existir una fatiga frente a la migración venezolana. José Luis, como venezolano, ¿cómo leer estas cifras? ¿Cómo leer este momento? Porque hasta acá, digamos que se reconocía que el Estado colombiano, pero particularmente su sociedad, tenía una posición favorable hacia el fenómeno que estaba viviendo, pero esa posición favorable empieza a cambiar.
Bueno, sí, o sea, tal cual tú vas describiendo la situación, Ronald, la manera como intenta la sociedad colombiana lidiar y comprender este tema va cambiando de manera importante y de manera peligrosa. Yo creo que estamos justo en el momento en el cual esto que tú mencionaste inicialmente, las alertas tempranas deberían comenzar a funcionar, sobre todo para quienes, para las élites colombianas de diversa naturaleza, política, académica, intelectual, religiosa, que tienen conciencia de este asunto y que deberían ayudar a que la sociedad y su Estado puedan abordar las consecuencias derivadas de la migración venezolana de manera conveniente, porque una situación de crispación social alrededor de la presencia de un extranjero aquí puede dar lugar, digamos, a hechos que vamos a lamentar no solo los venezolanos, sino también los colombianos. Es decir, a ver, la xenofobia es, digamos, no solamente, digamos, una aprehensión y una un miedo a lo al extranjero, es miedo a lo distinto en general. De hecho, la concepción de xenofobia no habla solamente de xenofobia en relación a la nacionalidad, sino respecto a lo que es minoría, lo minoritario respecto a lo que es hegemónico o mayoritario en una determinada circunstancia. Y ya hemos conversado de este asunto en otros programas respecto a la importancia que para Colombia tiene que comience a ver la pluralidad, digamos, de su sociedad con otros ojos, que lo es. Tú mencionaste, y la profesora María Clara también, los problemas de violencia estructural que tiene Colombia, a lo que se le agrega esta situación de la presencia de la migración venezolana, que si estas cifras que tú mencionas ahorita siguieran elevándose, pues las consecuencias de eso van a ser de verdad de la generación de unas nuevas formas de conflicto con las que los colombianos no habían tenido que hasta este momento gestionar. Fíjate, me llama la atención que cuando el tema de la eventual solución, digamos, de esta circunstancia de la migración venezolana en Colombia estuvo contenida o estaba, digamos, siendo explicada o la expectativa de la sociedad colombiana era que esto se resolviese porque se iba a resolver la situación política en Venezuela, la opinión favorable respecto a la manera como el gobierno lo estaba gestionando era muy alta. Cuando esto se disipa y la gente comienza a caer en cuenta, cosa que ya habíamos advertido suficientemente en este mismo programa, que eso no era necesariamente así, y que aún resolviéndose la situación política en Venezuela, de todas maneras la migración se iba a permanecer, pues cambia radicalmente la percepción de la gente y comienza no solamente a ver con malos ojos la situación de la migración, sino comienza a evaluar negativamente la manera como el gobierno del presidente Duque está gestionando la situación. Porque ahora le toca atender el problema de verdad, es decir, no suponiendo que es que lo que va a pasar del otro lado de la frontera, cuando se resuelva aquello, esto automáticamente va a derivar, digamos, en una en una modificación súbita y extraordinaria. La gente se va a devolver en masa, eso no va a pasar, lo hemos dicho hasta las tío también aquí. Pero esta aproximación un poco binaria, digamos, de la población colombiana y de las poblaciones en general que tienen que vivir, que están viviendo una situación de migración, pues ahora que llega la vida real tal cual esta es y que efectivamente esto no se detiene y no se va a detener, pues comienzan a caer en cuenta que efectivamente las complejidades derivadas de la decisión de integración tienen unos costos para esta sociedad, pero que por cierto serán muchos menores que si no lo hacen, que es una cosa que debemos discutir. Y fíjense, yo también traigo unas notas por aquí, unas cuenticas, fíjense. La semana pasada salieron las cifras oficiales de Migración Colombia. Y la población irregular respecto a la última cifra del mes de marzo con esta nueva cifra del mes de julio varió en 176.046 venezolanos. Es decir, se incrementó la población irregular en 176 mil, es decir, aquellos que hoy piensan que lo mejor sería cerrar la frontera, esta es la consecuencia de cerrar la frontera. Cuando la cerró el gobierno de Maduro arbitrariamente y unilateralmente, bueno, aumentó la población irregular. Si ahora la sociedad colombiana presionase a su gobierno porque hiciera una medida similar, pretendiendo de esta manera que de esta forma se aísla y se protege de esta situación, pues no, lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario. Va a aumentar considerablemente no solamente el número absoluto de venezolanos aquí, sino el número de venezolanos en situación irregular, lo que hace extraordinariamente más complejo la posibilidad de atender convenientemente, gobernablemente, una situación como la que provoca la migración venezolana.
A mí este tema me preocupa bastante, sobre todo porque la aporofobia y la xenofobia, digamos, hacen parte de comportamientos que son clásicos de la población colombiana. El colombiano no logra tener un proceso de integración con el otro tan fácilmente. Colombia, ya lo hemos dicho varias veces, no tuvo procesos de migración significativos. Los más significativos fue el sirio-libanés y aún así los maltratamos. Les llamamos turcos, precisamente cuando ellos venían escapando del Imperio Otomano. Ese comportamiento de Colombia tiene algunas particularidades. Yo soy una de las personas que desde hace ya algunos meses he venido siendo bastante categórico en contra del argumento del sentimentalismo y la lástima hacia la situación que viven los venezolanos. Porque ese sentimiento lo que genera es ver al otro como un no igual. De entrada lo pone como un desvalido. Y al ponerlo como un desvalido, como un no igual, lo que genera, lo que causa, es que esa persona ha quedado en deuda conmigo porque yo he sido el magnánimo, el que lo ha ayudado. Y como está en deuda conmigo, hay una relación de obediencia y de dependencia. Porque soy yo, él está en mi país y soy yo el que lo está ayudando. Él se tiene que someter a mi ayuda y como se ha permitido ese sometimiento a esa ayuda, ha quedado en deuda conmigo. Yo, en diferentes espacios, tanto públicos como privados, creo que generar lástima, pesar por la migración venezolana se vuelve un problema en el largo plazo. Los colombianos no saben tramitar esos temas en el largo plazo y ahora se siente que cuando la migración, que es una migración compleja, difícil, que si bien no tenemos elementos diferenciadores en materia cultural como se pueden dar en otros casos migratorios muchísimo más complejos, la salida, como digamos los elementos de salida que tiene la comunidad venezolana, los ponen en una posición de desventaja muy fuerte. Y esa posición de desventaja es instrumentalizada y utilizada, es reiterada por el pesar y la lástima, y al final el venezolano no es visto como un igual, no es visto como un ciudadano.
Tú tienes mucha razón en eso, y de allí eso me ayuda a comprender un poco, Ronald, por qué el venezolano ya debe haber captado o se lo deben haber dicho. Porque cuando tú ves al venezolano, a algunos venezolanos intentando resolver su situación, cada uno más que el otro intenta dar la mayor cantidad de lástima posible, porque sabes que de esa manera es que activa alguna fibra, probablemente de origen religioso, que tiene una fuerte presencia en la sociedad colombiana, y por allí, digamos, va produciendo alguna cosa, ¿no? Alguna sensibilidad respecto a su situación, cree. cree, cuando yo creo que tú tienes mucha razón. El efecto contraintuitivo de esto va a ser que una parte de la sociedad colombiana va a liberar su complejo de culpa resolviendo el tema, dándole una limosna a los venezolanos que encuentran por allí tirados en unas aceras. Pero la verdad es que el problema de fondo no se va a resolver. No solamente no se va a resolver, sino que se va a complicar. Porque las sociedades van a ser, esta sociedad va a ser desafiada a resolver el tema de la integración venezolana de verdad, verdad. Lo que, y además a tratarlo como un igual, porque el venezolano poco a poco va a ir intentando, además no es el venezolano, el migrante en general, digamos, va a tratar de ser tratado como un igual, que es lo que persigue. No persigue probablemente mucho más, sino ser tratado como un nacional. Estos fenómenos, por cierto, no pasan, no es solamente colombiano. Yo recuerdo cosas desagradabilísimas, digamos, que la sociedad, como la sociedad venezolana reaccionó en momentos en los que había una migración colombiana en Venezuela. Yo recuerdo unas frases horribles escritas en las paredes de Caracas de ese momento, de los años 70 y 80, diciendo: mata un colombiano y vive un día Pepsi. Que es una cosa como la que salió, una cosa de la que uno se ríe ahora. Pero yo recuerdo también cómo esa espeluznante frase, asociada además a una propaganda que en ese momento había, una publicidad de ese refresco que era Vive un día Pepsi, y se mató un colombiano y vive un día Pepsi. Imagínate esa locura de frase escrita en las paredes de Caracas. Pero también recuerdo la sanción social que eso generó. Es decir, la sociedad dijo, o sea, ¿quiénes son esos locos, sabes? Y reaccionó frente a eso. Y se castigó moral y socialmente a eso, que probablemente eran unos niños de clase media acomodada, porque aparecían en unas paredes muy peculiares de ciertas organizaciones caraqueñas. No era que aparecían en los barrios caraqueños. Aparecían en las zonas, digamos, de mayor estabilidad socioeconómica, eran allí, y no me extrañaría algún niño de estos escribiendo una
burla de esta manera. Que de hecho, digamos, el fenómeno más fuerte, las dinámicas más fuertes de xenofobia se dan precisamente en población joven,
claro,
muchísimo más jóvenes, personas menores de 30 años, e incluso con buena posición acomodada, son los que llegan a cometer más crímenes de odio, o son los que los estudios demuestran que cometen más crímenes de odio. No obstante, en el caso colombiano y en otros casos también, la repulsión, el fastidio, la molestia hacia el venezolano se empieza a presentar es en los estratos populares, que además llenan de argumentos a una gente que siempre ha tenido unos reclamos sociales que no ha resuelto, que no se han podido resolver por el Estado colombiano y que ahora ven un competidor directo para resolverlos. Profesora María Clara.
Yo hablo pues un poco frente a lo que decía José Luis, es que yo creo que sí, por un lado se da esa apelar a la lástima, que es lo que vemos en gran parte en los medios de transporte aquí en Bogotá, por ejemplo, con muchos migrantes, pero también yo he encontrado varios casos donde el venezolano ya evita bajarle al acento, donde uno le pregunta, ¿tú eres venezolano? Y evita contestar, pues porque sí han sido víctimas de rechazo, de discriminación, de xenofobia o aporofobia. Y eso hace que tengan como nuevas formas estratégicas de alguna otra forma de presentarse ante la sociedad. Y también pues esto no solamente es muy triste, sino que también, o sea, el obligar a una nacionalidad a que se difumine o a que no diga claramente que es venezolano, pues eso también genera algo para pensar nosotros como colombianos. Frente a lo que hablábamos ahorita sobre esta encuesta de Inbamer, pues esto ratifica lo que ya otros estudios habían dicho. Gallup había salido hace 2 meses diciendo exactamente lo mismo. También esos estudios han salido en Chile, en Perú. Y es muy preocupante cómo, si comparamos 2017 o 2018 con 2019, las percepciones negativas frente a la migración venezolana han aumentado en la región. Acá quisiera contrastar el último estudio que salió del informe de movilidad venezolana del Servicio Jesuita, que es simplemente un estudio en Norte de Santander, pero allí se dan varios datos interesantes. Por ejemplo, cerca del 27% de quienes pasan la frontera con Cúcuta quieren llegar a Perú. Luego sigue el 37% quieren llegar a Perú, el 25% a Ecuador y a Colombia es el 17%. Es decir, que la vocación de toda esta migración, pues evidentemente no es solamente quedarse en Colombia, sino en toda la región, y son países donde ya también el tema de la xenofobia y el rechazo hacia el migrante pues ha venido en aumento. Otra cosa que me parece interesante resaltar de este informe y que tiene que pensarse un poco más es que empieza efectivamente las cifras a validar el tema de la reunificación familiar. Hay una cifra que me pareció muy importante y es que el 75.9% de los venezolanos que están cruzando la frontera ya tienen un familiar esperándolos en su lugar de destino. Esa cifra en el 2018 era el 53%, es decir, que casi ha aumentado un 20% en el último año. Entonces, esto quiere decir que efectivamente el proceso migratorio se ha mantenido, aumentará y sin duda
se consolidará.
Pues, exactamente. Entonces, pues requerimos pensar procesos de integración, una integración que vaya mucho más allá de pensar de hacerle el favor al venezolano. Creo yo que cuando hay estados que de alguna u otra forma protegen los derechos de sus nacionales de una forma tan exacerbada, pues también legitima dentro de la sociedad ese tratamiento del migrante como inferior, porque no tiene todos esos derechos que en efecto sí tiene un nacional. Entonces creo que este es un tema que tiene que ser manejado desde las instituciones, de saber qué mensaje institucional y estatal se le va a dar a la sociedad colombiana, y también evidentemente algo que hemos acá hablado mucho en este programa y dentro del Observatorio de Venezuela, y es empezar a fortalecer mecanismos de educación social, justamente para aceptar, para entender, no aceptar al migrante, sino aceptar la nueva realidad que tenemos como colombianos, para saber justamente cómo afrontar ese proceso migratorio. Hoy que es Venezuela, mañana no sabemos si seremos nosotros quienes migraremos o seguimos migrando, pero pues efectivamente es un nuevo panorama que tiene muchos retos sociales e institucionales.
Vamos un momento a Caracas a escuchar el análisis que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio, quien nos entrega un resumen de noticias sobre esta semana y quien también nos va a dar algunos datos que explican por qué este fenómeno migratorio no se va a resolver en el corto plazo.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días Bogotá, buenos días Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente, buenos días Ronald, buenos días Chomin, buenos días a todos los que están en el estudio. Hay que empezar diciendo sobre las noticias que al final sí se viajó a Barbados para continuar con el diálogo que el gobierno, la negociación que el gobierno de Noruega viene tratando de mantener entre representantes de Guaidó y representantes de Maduro para llegar a acuerdos. Y entre esos acuerdos se habla de un cronograma electoral en la que se incluye y en la que se está especialmente considerando las elecciones presidenciales, sabiendo que la crisis política que estamos viviendo en Venezuela tiene que ver con las elecciones que ganó de manera, de acuerdo a más de 60 países y a la oposición venezolana, de manera amañada, de manera poco competitiva, Maduro. En este marco, hay que decir que Guaidó sigue en gira, esta vez fue en el estado Guárico, un estado de producción agrícola, un estado cercano a la región central de Venezuela, y también ha sido importante sobre las noticias que se están ventilando alrededor del ejercicio de la presidencia interina de Guaidó, el caso de Citgo. Recordemos que Citgo es una filial en este momento de Venezuela, independizada, por cuanto hay una junta directiva que nombró el propio presidente Guaidó y tiene que ver con posibilidades que el equipo de Guaidó ha tenido para enfrentar demandas de embargo que Citgo tiene por incumplimiento de compromisos que el gobierno de Maduro y el gobierno de Hugo Chávez ha tenido frente a una variedad de empresas, entre ellas mineras. También como noticia importante desde el punto de vista político, hay que señalar la cumbre que mañana se va a realizar en Lima, y digo importante, mañana 6 de agosto, por cuanto en esa cumbre van a asistir también gobiernos que apoyan a Maduro, como es el caso de Rusia, China, Irán, y por supuesto los gobiernos que están alineados alrededor del la presidencia interina de Guaidó. Desde el punto de vista de las noticias internas, también se ha movido el mundo militar. Churión ha sido ascendido a general en jefe, un general en jefe que ha sido demandado en el año 2017 por el gobierno de Estados Unidos por toda su participación en la represión de ese año. Baduel, uno de los presos militares más emblemáticos junto a Rodríguez Torres, sigue preso y además incomunicado. Y también destaca la incursión de militares venezolanos en Cúcuta, apresando a un ciudadano allá en Colombia, y que bueno, es un elemento más para la tensa relación entre los dos países. Voy a tratar de dar alguna información sobre el tema que se está tocando hoy en este río de gente, que es el tema de la pobreza en Venezuela. Es una pobreza que no se vislumbra salidas en el corto plazo, a pesar de que mañana, para decirlo de alguna manera, gane Guaidó, la pobreza sigue teniendo elementos estructurales que nos obligan a pensar en un mediano plazo. Problemas estructurales como el salario. Recordemos que Venezuela es el país con menor salario en toda América del Sur, en toda Latinoamérica, una dolarización que se está evidenciando en la vida del país, con una hiperinflación que continúa galopando, con problemas graves en términos de servicios, agua, luz. Se habla de una recuperación de estos servicios no antes, completa para todo el país, no antes de 3 a 4 años. Y en cuestión de alimentos hay que también señalar que la recuperación no va a ser fácil. Por ejemplo, tengo algunos datos del Plan País que está coordinando el equipo que está alrededor de Guaidó. Se habla de la recuperación, el autoabastecimiento del arroz en 4 años, del maíz en 6, del girasol en 7, del azúcar. Nosotros éramos un país que producíamos nuestro propio azúcar 9 años, la destrucción ha sido total. En términos de hortalizas, raíces y tubérculos, se habla de 4 años. En el caso de los alimentos animales, pollo, una recuperación para el autoabastecimiento 6 años, cerdo 6 años. Y para el ganado vacuno 6 años, para la producción de leche 6 años, mejores perspectivas quizás tienen la producción de pescados, pero recordemos que Venezuela no es un país gran consumidor de pescado. Todo por hoy y nos oímos la próxima semana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
Dado el contexto que nos da el profesor Antonio Delicio, pues queda en evidencia que Venezuela no se va a recuperar en el corto plazo. Su sistema productivo ha sido golpeado de forma muy fuerte y poder organizar y hacer viable al país va a tomar tiempo. A nosotros nos tomó tiempo salir de la violencia narcotraficante. No hemos todavía resuelto el tema del conflicto armado en un país que aún hoy tiene dinámicas de desplazamiento e incluso, aunque suene un poco extraño decirlo, hay colombianos que en este momento buscan refugio en Venezuela ante las situaciones de violencia que se dan en la zona de frontera por el reacomodamiento de actores armados. Es decir, los problemas estructurales en Colombia son muy complejos y no se resuelven. Los colombianos sabemos lo que es tener un estigma encima. De hecho, aún hoy, cuando viajamos, cuando estamos en un aeropuerto internacional, no dejamos de sentir cierta pena de sentir pena, como diría Albert Camus, porque cuando llevamos ese pasaporte sentimos que en cualquier momento nos pueden pasar a otra fila o que en la entrevista que nos hacen al ingresar a otro país tenemos que dar más explicaciones de nuestro motivo de viaje, y aún hoy las mujeres colombianas pasan muy malos ratos en algunos aeropuertos, precisamente estigmatizadas como mulas. Ese estigma que los colombianos llevamos, que sabemos que llevamos, que nos molesta llevarlo, incluso uno siente rabia de sentir esa vergüenza a la hora de sacar el pasaporte, ahora empezamos a sentirla y empezamos a verla con la nacionalidad venezolana. Hasta hace un par de décadas era mejor ser venezolano que colombiano. Uno se podía mover por el mundo con mayor facilidad. Era mejor ser pobre en Venezuela que pobre en Colombia. El paquete de política social venezolano era muchísimo más fuerte que en Colombia. Para ahondar en estos temas, para tener una visión de cómo abordar el problema, pues le vamos a dar paso a las preguntas que nos hacen algunos de nuestros oyentes. En este caso, vamos a escuchar unas preguntas que nos enviaron por mensaje de audio para que ustedes pues, puedan conocer lo que va a ser este tema de la xenofobia en Colombia.
Un saludo muy especial al profesor Ronald, a la profesora María Clara Roballo y a todos los panelistas y consultores que hacen presencia en la mesa y en la cabina. Mi nombre es María Paula Oramas, yo busco ser una oyente permanente del programa. Con ocasión del tema de debate de la sesión del día de hoy, quisiera plantearles algunas preguntas y algunas consideraciones frente a este tema. La primera sería un poco entender qué estrategias se han implementado o están en curso frente a la atención de este fenómeno de la xenofobia, asociado específicamente al desdén o a la aversión que se pueda sentir frente a los ciudadanos venezolanos. Y en ese mismo sentido, al identificarlas, se podría hacer un balance de cómo se ha, con estas iniciativas, intentado contrarrestar justamente esas situaciones. Bueno, la segunda sería, ¿cómo se pueden seguir tejiendo espacios de relacionamiento cotidiano, interpersonal, si se quiere, desde un lugar de empatía con los venezolanos? Y la tercera, finalmente, la última pregunta sería, ¿cómo se puede desmitificar la idea que se ha instalado frente a que a priori la llegada de los venezolanos pues representa en sí misma un problema para Colombia? Y en tal caso, ¿cuál es el papel todavía de todos los sectores involucrados, el sector político, la academia también, para sustentar con base en un soporte investigativo y científico que a priori no tiene por qué ser de esa manera, y que por el contrario puede convertirse en un motor de desarrollo para el país, tal vez sustentado quizás en algunas proyecciones económicas? Les mando un saludo y un abrazo a todos y estaré atenta a todas sus consideraciones.
Para responder estas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes, y en especial a un oyente que siempre nos hace el seguimiento y quien participa por nuestras redes sociales, pues hemos traído a Juan Navarrete, un especialista en derechos humanos, una persona que ha manejado el tema desde diferentes instituciones y que nos puede dar una respuesta frente a las tres preguntas que nos hacen del tema del día de hoy: xenofobia y aporofobia. Juan, bienvenido.
Gracias, un placer. Gracias, María Clara, y gracias a usted. Creo que las preguntas que hace la oyente son súper bien estructuradas, casi como para hacer una tesis. Sin lugar a dudas, el tema de la migración venezolana, que es una migración que tiene unas características muy especiales, porque lo importante de entender de ella es su origen. O sea, el origen de la migración venezolana es un origen de una situación política muy compleja, donde hay un régimen autoritario, totalitario, que donde las características fundamentales, adicionalmente, por supuesto, las violaciones de los derechos humanos en términos de derechos civiles y políticos, uno de los temas que ha generado la migración fundamentalmente más ha sido el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, son esos derechos que muchas veces uno no entiende de por qué y cuál es el origen y dónde se dan. Y es precisamente porque Venezuela se caracteriza, que es una definición que hace Naciones Unidas, por una crisis humanitaria compleja. O sea, porque tiene unos elementos políticos, unos elementos económicos, sociales y culturales, que son los que dan el énfasis a esa migración que se originó desde el 2015. Que son los jóvenes que vemos hoy en día en las calles en Colombia, entre 16 y 28 años, que nacieron y crecieron en este régimen, que tienen ese tipo de caracterización, jóvenes que no terminaron la secundaria en la mayoría de los casos, y por supuesto esos son jóvenes que hoy llegan al país, a Colombia, en unas condiciones de no poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, por lo tanto, a diferencia de la migración que vino antes, que vino del 2006 al 2012 o 13, que era clase media, profesional, empresarios, incluso con empresas acá constituidas muy formalmente, como por ejemplo Farmahorro, por ejemplo, entonces o Farmatodo. Entonces, ese tipo de caracterización hace que la migración empiece, ya estamos hablando, incluso estamos hablando el día de hoy, estamos hablando en 2019, de 4 años. Entonces, esos 4 años, por supuesto, ya empieza a impactar en la sociedad, a ver que los hombres andan con niños pidiendo en la calle, las mujeres con los niños también. Entonces, esas caracterizaciones empiezan a dar una respuesta y decir, bueno, y que bueno, hoy en día Colombia tiene una situación del tema del trabajo de unos indicadores muy serios en términos de desempleo. Entonces, como que asocia el tema de que todo esto afecta a la economía, afecta a la política, afecta a los desarrollos sociales, la convivencia y el tema de la inseguridad. Pero son fenómenos normales dentro de cualquier diáspora o éxodo masivo migratorio en toda la comunidad del mundo. Lo vivió Europa, nos ha tocado vivir acá ahora en Colombia. Y lo importante acá es qué hacer, cómo integrarlos, cómo buscar soluciones que eviten la xenofobia, cómo también evitar, porque también eso ya uno lo empieza a ver, el tema de la consideración de lo que se conoce como aporofobia, que es la fobia a la pobreza, porque la gente es pobre, porque el que tiene plata, bueno, el que alquila un apartamento, está en economía formal, esto es un régimen de informalidad esencialmente, estamos hablando casi más de 1.600.000 venezolanos en esas condiciones, porque el resto ya está integrado y trabajando en la sociedad. Entonces, creo que esos son los desafíos son cómo estructurar una política de integración, cómo estructurar una política que permita verdaderamente que estas personas puedan tener un desarrollo dentro del país, porque ya estamos hablando de 4 años, que creo que eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, el tema de la temporalidad, que no es una cosa casual y esto va para largo, lamentablemente.
Juan, te hago una pregunta además porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo hace un individuo para evitar la xenofobia y la aporofobia en sí mismo? Es decir, ¿cómo hago yo para detectar que estoy siendo aporófobo o xenofóbico con este tema que a veces, sin darme cuenta, todos podemos llegar a caer en él?
Sí, es muy triste, pero uno se da cuenta, ¿no? Es decir, muchas de las consideraciones y las valoraciones que hay hoy en día en la sociedad es por el tema de ser pobre. O sea, lamentablemente eso ya se queda en evidencia. Y además porque el nivel de mendicidad que normalmente en ese tipo de poblaciones que son jóvenes, entre 15 y 28 años, eso se da por una circunstancia y una coyuntura y un tiempo determinado. Pero lamentablemente ya estamos viendo que eso se ha estructurado como una forma de vida. Y eso es lo lamentable. Y eso es lo triste. Entonces, ¿cómo nosotros podemos es buscar? O sea, lo que tienen que hacer, especialmente es una responsabilidad más de gobiernos locales y gobiernos departamentales, es crear políticas de integración laboral en ese sentido.
Fíjate, toda política pública tiene un componente pedagógico importante. Es decir, la naturaleza de las decisiones del Estado no solamente resuelven objetivamente una situación, sino que mandan un mensaje respecto a cómo el Estado y la sociedad va a abordar y entender ese problema. Los saldos pedagógicos y las políticas públicas son muy importantes. Y eso lo digo porque yo creo que se le está acabando el tiempo al Estado colombiano para resolver las cosas temporalmente. Es decir, cada vez que toma una decisión, la toma por un tiempito. Hoy acabamos de ver un poquito antes de entrar aquí, y dijiste, Ronald, que lo vamos a revisar para ver el tema de la patria de los niños nacidos en Colombia. Pareciera que va a ser resuelto por 2 años. Es decir, a los 2 años se le retira esa nacionalidad, que era un poco el concepto que ya originalmente sabíamos que iba a ocurrir. O sea, por 2 años, y una vez que se restituya la normalidad y los consulados vuelvan a abrir, bueno, esa familia tendrá que ir a decir, mire, ya ese señor, ya ese muchachito no es colombiano, tiene que ser de nuevo venezolano. Dice, una cosa como antipática, digamos. Comprender digamos, esa una medida de esa naturaleza ya tiene un saldo pedagógico ahí que dice algo. Bueno.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, María Clara, José Luis, Juan, gracias por habernos acompañado el día de hoy. En los controles, Nelson Duarte, esto no es una frontera, esto es un río. Pueden enviarnos sus preguntas a través de Twitter, nos pueden contactar para que también las pasemos al aire. Gracias a todos.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy seguimos dedicados a hablar sobre la diáspora venezolana desde una mirada, desde el relato, desde la experiencia de una colombo-venezolana. Hoy contamos también con la presencia de Adriana, justamente pues para entender cuál es la cotidianidad, cómo se dan estas decisiones de emigrar. Sabemos que son procesos difíciles, son procesos donde tiene que haber de alguna u otra forma rupturas familiares, rupturas con el entorno que se vive, con el clima, con la comida. Adriana, muchas gracias por participar de nuevo acá en Encuentro con la Migración.
Gracias.
Bueno, ¿cuántos años tienes?
35 años.
¿Y cuál es tu formación?
Yo soy ingeniera civil.
Ingeniera civil, ¿en qué eres especialista? ¿A qué te has dedicado?
Yo me he dedicado principalmente como dibujante, porque ese es el campo laboral que me desarrolla más. Entonces me he dedicado principalmente a realizar planos en 2D y también desde hace 3 años estoy trabajando realizando planos en 3D.
Tú como hija de migrantes, como hija de colombianos que tiene todos sus papeles, tiene la cédula, ¿por qué decides migrar hasta el 2019 cuando sabemos que ya muchos colombianos han salido de Venezuela? ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuáles fueron esos motivos que definitivamente hicieron que en el 2019 tomaras la decisión de venir a Bogotá?
Bueno, poco a poco las cosas fueron cambiando, o sea, teníamos luz, pues, se nos iba 2 veces al día, 2 veces a la semana. Y yo, bueno, ¿qué más? Esto va a pasar. El agua, llegó épocas que a veces no te venía una semana agua.
¿Cómo uno vive sin agua?
Tuvimos que comprar 2 tanques para poder tener agua, porque a veces el agua te lo ponían todos los días a las 6 de la mañana. Pero hay otras veces que no te ponían agua. Entonces me tocó aprender a bañarme con tobito.
Tobito es como con un frasquito, con
un vasito, con un baldecito y echarme agua encima porque, para no gastar tanta agua. Claro, tenía mi bomba, pero si no había luz, te tocaba bañarte con un vasito.
¿Tú vives en un apartamento?
En un apartamento.
¿De qué piso?
10.
O sea, si no hay una bomba que funcione, el agua no sube.
Sí, y ha tocado, había momentos que no había bomba y tenían que recoger entre todos los vecinos dinero para pagar la bomba, porque se había dañado la bomba, entonces tenían que recoger ese dinero y cuando solucionaban eso es que regresaban el agua, o sea, a veces te podían poner agua 1 vez a la semana.
Acalmando un poco de las bombas, cuando digamos empieza este problema a ser cada vez más fuerte en Venezuela, un dato curioso es que Cúcuta aumentó su venta de bombas eléctricas. Si una empresa o una tienda vendía 2-3 bombas al mes, ya llegaron a vender 20-25 bombas al mes. De alguna forma, lo que sabemos es que siempre lo que pasa en Venezuela se siente en Colombia.
El problema es que en Venezuela no es productor. Todo lo que llega a Venezuela es de afuera. Por eso es que hoy en día está dolarizado. Incluso,
¿cómo se da esa dolarización? Porque sabemos que no es una dolarización oficial, no es, pero la gente está viviendo con el dólar en Venezuela.
Y no es controlada, porque por lo menos el gobierno te dice, por decir un ejemplo, no sé, 100 bolívares una bolsa de arroz. Y todas las bolsas de arroz la venden a 500 bolívares o 1000 bolívares. El que tiene plata compra el arroz a 1000 bolívares en cualquier lugar. Pero el que no tiene, tiene que hacer largas colas de incluso varios días para tener la suerte de acceder a esa bolsa de arroz de 100 bolívares. Y a veces haciendo la cola no te garantiza que vayas a comprar la bolsa de arroz o el litro de aceite.
Esos precios subidos por la inflación, ese desabastecimiento de alimentos, ¿cómo afectaba el diario vivir tu familia?
O sea, antes uno comía pollito, carne, ensalada. Yo hace muchos años comía todos los días fruta. Ahora no comía nada de eso porque solamente se podía comer arroz con lenteja.
Tú me contabas que de alguna otra forma, ya cuando pues hablábamos hace algún tiempo, pues que tú habías ido adelgazando fuertemente.
Yo llegué a pesar 45 kilos. Y bueno, yo sé que ahorita peso más porque
¿cuánto
se nota?
¿Cuánto mides tú? Para que se hagan un poco la idea.
1.58.
Bueno, eso es muy poquito.
Y mi peso ideal era de 50 a 52 kilos. Ese fue uno de los motivos por los que mi familia me impulsó para venir, porque me veían que estaba demasiado flaca y estaba muy estresada por eso. Entonces tomamos la decisión que lo mejor era venirme para acá por mi tranquilidad y por mi salud.
Bueno, entonces el tema de la falta de servicios públicos que ha sido vital, el internet, tú trabajas con internet, ¿no?
Sí.
¿Cómo era? ¿Cuánto tiempo podías durar sin trabajo en Venezuela?
Yo al principio tenía internet de un servicio pago en mi casa, pero ahora el gobierno, como destruyó la empresa privada, no le dejaba a la empresa privada subir mucho los precios y por lo tanto esa empresa no prestó el servicio. Primero era que se iba el cable y después terminó yéndose el internet. Y tuve la suerte que una vecina tenía internet del gobierno y me tocó mudarme prácticamente a su casa a trabajar.
El tema de seguridad, ¿cómo se vive en Venezuela? Tú eres una persona joven, una persona que se supondría que debe tener una vida social activa con sus amigos. ¿Qué ha pasado con esa vida en las discotecas, en los restaurantes?
Bueno, ya uno en Maracaibo, Venezuela, tú no puedes salir después de las 6 de la tarde. O sea, cuando tú ya ves que es noche, mejor métete a tu casa porque te puede ocurrir cualquier cosa. Y en el día también, pero ya siempre ya la mente allá de uno dice, ya está de noche, es peligroso salir.
Bueno, pues es que son muchos motivos por los que los venezolanos hoy están saliendo de su país. El tema del desabastecimiento de alimentos, también me contabas que salud, ¿hace cuánto no tenía salud?
Desde el 2013, que fue mi último trabajo formal en Venezuela, no tengo servicio médico. Y yo decidí dejar ese tipo de trabajo porque apenas me ganaba, por decir, $20 al mes. En cambio, trabajo por mi cuenta, me podía ganar $50 o más. Entonces, si me iba un buen mes de trabajo, podía abastecer a mi familia 2 o 3 meses. O sea, podía ahorrar y subsistir.
¿Cómo fue esa despedida? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Qué día llegaste a Colombia?
Llegué el 22 de enero con unos amigos que ya habían tomado la decisión de venirse a Colombia. En principio se vinieron para probar, para conocer. Y ya ellos tomaron la decisión y se radicaron allá en Barranquilla.
¿Cómo fue ese último abrazo con tus papás? Bueno, no el último, evidentemente, no. Pero sabías que te venías a quedar.
Todo el mundo andaba súper nostálgico. Yo, ay, mi tío, ay, se me va otra sobrina. Ya muchos sobrinos, muchos primos se han ido, amigos se han ido. Entonces, sí, uno le cuesta porque ahora le toca acostumbrarse que tenemos a todo el mundo lejos. Nos toca comunicarnos por WhatsApp y eso.
Bueno, afortunadamente creo que la comunicación hoy se presta para que haya de alguna otra forma contacto. Desafortunadamente, de nuevo, el tiempo se acaba. Agradecemos a Nelson Duarte en cabina. Te agradecemos a ti, Adriana, por contarnos estas historias de tu vida.
Gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.